Bienvenidos a La Guardilla Geek. El podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
Muy buenas a todos, bienvenidos a la iniciativa Spielberg y bienvenidos a La Guardilla Geek. Ya sabéis, el podcast que normalmente grabamos en la parte alta de nuestra casa, pero en esta vez nos hemos ido alrededor del mundo siguiendo a este reportero belga y dentro de esta iniciativa Spielberg, en la cual nos hemos juntado con otros 40 podcasts para felicitar este cumpleaños a Steven Spielberg y recordar toda su carrera y rememorarla. Y la película que nos ha tocado, pues como habéis visto en el título, es Las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio, que en principio no es el tipo de película que nosotros solemos tocar, ¿verdad, David? Porque nosotros tocamos algo que sea más argumentalmente tecnológico y esta es una típica película de aventuras.
Sí, la verdad es que se escapa un poco de lo que solemos analizar en el podcast, pero bueno, a mí me parece interesante. Porque bueno, sí. Yo leí muchos cómics de Tintín hace bastantes años y me gusta bastante esta película en general. Y aparte, bueno, la parte técnica de la que también hablaremos, pues también me parece realmente interesante, sin tener pues quizás una parte tecnológica, lo que es la película en sí. Sí, la forma de cómo se hizo esta película creo que sí que es bastante interesante en ese sentido.
Uh-huh. Sí, porque ahora hablaremos de esa parte y la verdad es que no fue una grandísima revolución, porque esta película fue cogiendo miguitas de otras muchas películas que habían ido delante suya, pero llevó todo eso a un culmen que no se había visto hasta ahora, y hablaremos ahora de todo ese recorrido. Antes de seguir, pues me gustaría han colaborado muchas personas en esta iniciativa y voy a dar las gracias a algunos cuantos. Perdonadme por favor a todos los que no haya nombrado, es mi cabeza. Y bueno, pues que quiero sobre todo dar las gracias a Miguel por esta coordinación que ha hecho tan magnífica, que nos ha coordinado a todos estos podcasts y a todas estas personas, y coordinar a tanta gente es difícil y él lo ha hecho de forma magistral. Y también dar las gracias a Danny Maverick por de Enclave de Soundtrack, por todos las cuñas que hemos ido poniendo en los podcasts y todas las entradillas que hemos creado para esta iniciativa. Y también a Pai Wolf, que es el que ha hecho las carátulas de los podcasts, y la verdad es que es un genio manejando el Photoshop, y desde aquí le damos las gracias a estas tres personas y a todos los que han puesto las voces en las cuñas y a todas las personas que han estado implicados en esta iniciativa.
Sí, un poco. Sí, nada, yo por mi parte también quería dar las gracias a todo el mundo que estuvo coordinando todo y también a toda la gente que está participando en esta iniciativa, porque la verdad es que me parece muy interesante poder rendir homenaje a este gran director que es Steven Spielberg. Y bueno, también, aparte de la gente que lo coordina, pues dar gracias a toda la gente que está colaborando, poniendo voz y hablando de las películas de Spielberg.
Bueno, hemos pensado dividir más o menos este podcast en tres partes, ¿no? Yo creo que son tres partes que merece la pena tocar. Una primero es hablar un poquito del creador de Tintín, ¿no? Tampoco somos expertos y no nos hemos podido empollar su vida como nos hubiese gustado. Pero bueno, vamos a tocar ciertas cosas que yo creo que son determinantes para luego conocer y entender quién fue Tintín. Después hablaremos un poquito en sí de la película. Yo creo que tampoco vamos a entrar mucho en el argumento, porque es una película que yo creo que hay que ir descubriendo según se ve. Y por último vamos a tratar el tema de la tecnología que se utilizó para hacer la película, ¿no? Ya como hemos dicho, esta película de dibujos animados, esta película de animación, básicamente se sustenta en una gran parte tecnológica, que es la captura de movimientos, y vamos a explicar un poquito cómo se hizo y cómo se llevó al final a cabo todo lo que es el desarrollo tecnológico para llegar al final de la película.
Sí, la idea es un poquito hablar un poco de todo, primero de Hergé, que es el creador de los cómics de Tintín, después un poco de la película en sí, y después sobre todo de la parte tecnológica también, pues como dices tú, que toda la película se hizo con la tecnología de captura de movimiento, y ahí, bueno, como comentaremos más adelante, ahí formaron un gran equipo Steven Spielberg y Peter Jackson.
Sí, porque Peter Jackson además tenía muchísima experiencia con la trilogía de El Señor de los Anillos y sí. Reclutó pues a lo que es al adalid de toda esta tecnología, ¿no? Toda esta, más que de la parte tecnológica, de la parte artística y de la parte actoral, ¿no? Que es Andy Serkis.
Sí, Andy Serkis, que es un actor que quizás está un poco encasillado en papeles de, no sé si llamarle monstruos o personajes sí. Fantásticos, porque recordamos que fue quien interpretó a Gollum también con esta del Señor de los Anillos, también con la tecnología de la captura de movimiento, y que ahora, bueno, recientemente ha dado salto como director, por lo menos, bueno, yo no conocía, si tenía una filmografía muy extensa, yo no la conocía, y con la película de Venom, de la última, uh-huh. la segunda parte de Venom, del antihéroe, digamos, o del antagonista de Spider-Man. Sí, pues bueno, realmente Andy Serkis tiene un poquito todas las vertientes, tanto la de actor como la de director también.
Uh-huh. Bueno, ya cuando hablemos de la película en la segunda parte, hablamos sobre los actores, que hay actores, actores muy reconocibles cuando sí. No están con un kilo de CGI por encima, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. El único que es todo CGI es Milú. El resto son todos, tienen detrás algún actor.
Bueno, pues hablemos un poquito de Hergé, que es el verdadero nombre de Hergé, Georges Prosp. Perdonadme mi francés, ¿vale? Es que yo en francés no tengo ni papa, así que cometeré muchas faltas al nombrar a estas personas. Georges Prosper Remy. Nació en mayo de 1907 en Bélgica, en un pueblecillo de Bélgica, y murió en marzo del 83. Y bueno, esta persona, ¿no? Él quería sobre todo visitar mundo, ¿no? Y ser periodista, y él realmente solo lo pudo hacer gracias a las viñetas de Tintín, ¿no? Gracias a Tintín, luego ya cuando ya fue famoso y tuvo dinero, pues pudo viajar por el mundo y visitar esas cosas que él no había podido visitar antes, pero sí que es verdad que gracias a Tintín visitó un montón de países, y sobre todo lo que destaca de la personalidad de Hergé, que es su seudónimo, que es las letras GR, pero al revés, dichas en francés, es Remy Georges, RG en francés sería RG, una cosa así parecida. Sobre todo destaca que era una persona sumamente puntillista en todo lo que hacía, y eso se denota, como tú has dicho que te has leído los libros, se denota en las viñetas que hacía, el gran número de detalle y el gran perfeccionismo que tenía al dibujar cada cosa que hacía. Por ejemplo, pues tú ves una viñeta que es cuando aparece el Karabujan en la primera vez que aparece en el cómic, y ves la foto de donde se inspiró, y es que es prácticamente un calco. Claro, está dibujado el uno del otro, pero era una persona que era ya hasta el extremismo.
Sí, de hecho hay mucha gente que dice que era demasiado, o sea, que escribía demasiado para ser un cómic.
Uh-huh. Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Muchos cómics, a ver, los cómics actuales y más antiguos, la mayoría de cómics se apoyan en lo principal son las viñetas, más que el texto. Pero bueno, él lo que hacía era describirlo igual que si fuera un libro, digamos, pero era un libro acompañado de viñetas. Entonces, uh-huh. Mucha gente pues decía eso, que era demasiado detallista al explicar. Pero bueno, a mí en particular sí que me gustan sus cómics, y creo que, bueno, que es interesante, sobre todo porque crean una atmósfera, consigue crear una atmósfera para meterte dentro de la historia, algo que desde mi punto de vista también consigue la película. Entonces, sí. Bueno, en ese sentido creo que me gusta esa forma de escribir o de crear sus cómics, a pesar de que, bueno, que lo habitual es que no tenga los cómics, haciendo un cómic, pues que no tenga tanto texto y se apoye más en las viñetas, digamos.
Sí, sobre todo porque ese texto te describía todo lo que estabas viendo y tú ya lo estabas viendo. O sea, muchas veces era redundante, pero porque él quería llegar a la perfección absoluta. Posiblemente no lo consiguió en toda su vida, y eso pues también le penó un poquito luego a nivel personal, ¿no? La vida de Hergé pues es un poquito trágica durante toda su carrera, y al final también pues tuvo problemas de estar un poquito de depresión y de haber pues todo lo que había llevado en su recorrido. Pero hay una anécdota de una entrevista que le dio un periodista, y que tardó 2 años en hacerse. Es decir, durante 2 años estuvo corrigiendo el periodista cada coma y cada punto de la entrevista, hasta que quedó como él quería, así llegaba a su perfeccionismo.
Sí, la verdad es que el creador de Tintín era una persona que sí, que era muy perfeccionista, y a veces eso puede jugar en tu contra, como fue el caso. Sí. porque realmente...
Sí, porque te puede hacer que incluso que no terminen las cosas. De tanto perfección, puede ser que claro. nunca estén a tu gusto y que corra todo eso en contra tuya.
Sí, sí, la verdad es que sí. Es que realmente te puede llevar muchísimo tiempo uh-huh. llegar a concluir los proyectos por eso, porque quieres que vaya todo perfecto hasta el más mínimo detalle. Entonces eso pues puede provocar eso, que pueda ser que algún proyecto que no llegue a salir por lo que sea o que tardes mucho en uh-huh. hacerse realidad también. Uh-huh.
Bueno, pues él hizo el servicio militar en el ejército belga y cuando terminó el servicio militar, durante todo el servicio militar, pues este hombre estuvo dibujando porque era su verdadera pasión y regresó al periódico donde él había estado trabajando, esta vez ahora como en el 27 estamos hablando más o menos, como aprendiz sí. de fotógrafo y de ilustrador. Y aquí sí. es donde empezó ya a dibujar esas primeras viñetas, ¿no? No fue primero el personaje de Tintín, fue otros personajes que él ha tenido pero que no ha sido muy famoso y ya fue en enero del 27 cuando por fin aparece este Tintín junto a su foster terrier Milú en las páginas del periódico y lo hizo como una tira como la que podía haber sido, por ejemplo, la de Superman, ¿no? No era un libro como los que tenemos ahora. El periódico iba publicando sus historias de Tintín y poquito a poco iba completando la historia en la que estaba. Por ejemplo, la primera fue... la que fue a Rusia, ahora mismo no me acuerdo del título, Tintín en Rusia, ¿no? Era o Tintín de Rusia o algo así, era el sí. título, ahora mismo no recuerdo, ahora lo busco, no sé. Para decirlo.
Sí, a ver, sí, la verdad es que todo empezó como una tira, digamos, uh-huh. y bueno, y realmente...
No fue hasta después de mucho tiempo en el que que él consiguió publicar sus historias ya en volúmenes, por así decirlo. Sí. Sobre todo era en aquella época era lo más normal, que era tener historias que iban pasando semana a semana y que la gente lo iba comprando. Y además, de hecho, fue un éxito rotundo desde el principio porque encantó a todo el mundo. De hecho, cuando terminó de publicarse la historia de Rusia, que fue en mayo del 39, estamos hablando desde enero del 29 hasta mayo del 30, que se publicaba semanalmente, pues un montón de lectores se concentraron en Bruselas, en la estación de tren, sí. Donde el periódico simuló que es donde iba a llegar Tintín desde su aventura de Rusia. Sí. Y claro, pues la gente enloqueció y además había un hombre vestido de Tintín con un foster terrier y nadie se esperaba que iba a haber tanta gente. Y no, se vendieron muchísimos números del periódico gracias a estas historias.
Sí, sí, sí. Pues a ver, es curioso. Realmente cuando él empieza a publicar esas historias en el periódico uh-huh. y la reacción de la gente con la primera aventura del reportero de Tintín, que lo lleva precisamente a lo que era la Unión Soviética antes, y nada, y a partir de ahí ya empezó a ser más conocido Tintín y obviamente ya empezó a escribir más historias. Uh-huh.
Sí, publicó unas cuantas historias previas a la guerra y todo esto se cortó cuando Alemania invade Bélgica, ¿no? Fue uno de sí. los primeros países en ser invadido y Hergé pues continuó publicando, ya no en su periódico porque fue cerrado, sino en un periódico abierto por los nazis, y ahí una vez acabada la guerra le fue acusado de colaboracionista. Claro, era un periódico nazi, la gente, los otros periodistas belgas no estaban escribiendo junto con él en ese periódico, solo unos cuantos, y fue acusado de colaboracionismo. Y claro, como hemos hablado antes fuera de micrófono, ¿no? Pues que este hombre tenía que comer.
Sí, es lo que estamos hablando antes, precisamente. Claro, realmente él fue acusado de colaboracionismo, pero no porque tuviera ideas, digamos, afines al nazismo, sino más bien porque tenía que trabajar. Entonces, uh-huh. realmente él necesitaba trabajar y con la ocupación nazi era la opción que tenía de trabajar era en ese medio. Y entonces, bueno, realmente fue más por trabajar ahí que por otra cosa.
Sí. Aquí sus historias se vieron recortadas. Antes, más o menos, en el periódico que estaba publicando sus historias, pues escribía más o menos un par de páginas semanales. Aquí pasaron a ser cuatro o cinco viñetas, porque durante la guerra, pues claro, había escasez de papel y no eran exactamente las mismas condiciones. Uh-huh. Y cambia un poquito toda la filosofía que había tenido de viajes y de aventuras en otros países, con las que él estaba encantado porque podía investigar sobre esos países y, por así decirlo, viajar a través de los ojos de Tintín, pasan a ser historias un poquito más frívolas, ¿no? Un poquito más de misterio, un poquito más de aventura pura y dura.
Sí.
Y sobre todo intentando desembarazarse de cualquier tipo de historia política, ¿no? Porque, claro, sí. Bajo la ocupación nazi de tu país, pues no, lo que no querrías, lo menos que quieres, es que te acusen de que estás intentando hacer algún tipo de propaganda antinazi o pro-nazi. En ese aspecto, él sí. Nunca, aunque se le acusó varias veces de ser xenófobo y de ser antisemita por las historias que había hecho, porque había hecho una historia en el Congo, otra historia en China, se le acusó de un poquito también de un enemigo que de una de sus historias era un judío americano,
sí.
Pero él en este aspecto no se quiso meter nunca en problemas durante la ocupación nazi de Bélgica. Que es normal, ¿no? Yo tampoco me querría meter en problemas por lo que te puede suceder.
Por lo que te puede pasar realmente.
Claro.
Entonces, bueno, a ver, realmente, de todos modos, quiero decir, tenemos que tener en cuenta que, a pesar de todo esto, en esta época publicó dos de los cómics en los que está basada esta película, que son uh-huh. El secreto uh-huh. del unicornio y El tesoro de Rackman el Rojo,
uh-huh.
porque eran historias de búsqueda de tesoros. Uh-huh. Entonces, sí que realmente en la película vemos que viajan a varios sitios, pero bueno, porque realmente esta película está basada en tres cómics, que son, si no me equivoco, estos dos y El cangrejo de las pinzas de oro, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí.
Y entonces, claro, realmente durante esta época tuvo que centrarse pues en hablar de, por ejemplo, de una historia de un meteorito, que es La estrella misteriosa, de estas dos historias de búsqueda del tesoro, Y historias de maldiciones incas como Las siete bolas de cristal o El templo del sol. Entonces, quiero decir, él obviamente se adaptó a la situación que había en ese momento, pero bueno, aún así sí que consiguió crear unas historias que están muy bien, muy entretenidas y con, eso sí, con más, quizás son historias con más acción. Es decir, con un ritmo de acción más alto que el que tenían sus historias anteriores.
Y aquí aparecen otros dos personajes fundamentales en la historia de los cómics de Tintín, que son el Capitán Haddock y el Profesor Tornasol, que a Haddock le vemos en la película, Tornasol iba a salir en las siguientes, pero como no se llegaron a final esa posible trilogía de Tintín, pues no lo hemos podido ver. Pero a mí, por ejemplo, pues el Profesor Tornasol, yo cuando era pequeño era uno de mis favoritos, ¿no? Con sus inventos y sus historias.
Sí, la verdad es que a mí me dio pena no verlo en la película plasmado, pero bueno... Uh-huh. Porque aparte, bueno, también salía en uno de los cómics en los que está basada la película, pero bueno, por temas del guión y tal, pues la idea era que apareciera en las siguientes, que al final, por desgracia, no hubo siguientes. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que tanto el Capitán Haddock como el Profesor Tornasol son, creo que, de todos los personajes más icónicos de los cómics de Tintín.
Uh-huh. Y bueno, una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y Bruselas es liberado en el 44, pues aquí no terminan los problemas del pobre Hergé, ¿no? Porque al haber estado trabajando en este periódico creado por los nazis, se le acusa de lo que es de colaboracionista y es hasta encarcelado hasta cuatro veces.
Sí.
Entonces, encarcelado, arrestado, o sea, pero que no fue del todo bien tratado por lo que había hecho durante la guerra. Y la verdad es que es una pena porque realmente tampoco he podido profundizar mucho en la vida de Hergé. A lo mejor luego después de esto me intento empapar un poquito más, pero sí que es verdad que durante un periodo de guerra quizás hay cosas. Si el hombre este no mató a nadie ni hizo ninguna cosa salvo publicar sus tiras cómicas, tus tiras de cómics en el periódico, pues tampoco creo que pudiese ser tan así, ¿verdad?
No, incluso... hay una obra que es el cetro de Ottokar, que bueno, Tintín estaba trabajando en la derrota de una alegoría de la Anschluss, que es la anexión de Austria a la Alemania nazi, o sea, digamos que él, pero eso tampoco se tuvo en cuenta para librarlo de sospecha. Entonces realmente sí que esto puede influir en su posterior crisis que va a tener posteriormente, pues que porque a pesar de que él nunca exhibió ningún tipo de compromiso político en su obra, o sea, en sus cómics tú no puedes ver, digamos, sus ideas políticas plasmadas ahí, que realmente son historias de aventuras, que viaja a determinados países, bueno, tiene contacto con determinadas personas de otros países, pero bueno, tampoco se ve que tenga unas ideas políticas, pues, pues digamos, afines al nazismo. Incluso tienen, como decíamos ahora, una obra que critica la expansión de los nazis, pero bueno, aún así es eso. O sea, cuando tú ves que realmente no estás haciendo nada malo, solo estás trabajando, y tú, obviamente, no compartes ideas con eso y te arrestan 4 veces, pues me imagino que sí que tuvo que influir sobre todo en una persona con una personalidad tan perfeccionista.
Sí, sí. Y más o menos estuvo 2 años prácticamente aislado y sin trabajar en ningún periódico. Lo que se dedicó durante ese tiempo fue a colorear sus viñetas, porque anteriormente eran en blanco y negro, y no estuvo trabajando hasta el momento, hasta que con el apoyo financiero de Raymond Leblanc y las credenciales antinazis que le dio este hombre, consiguió sacar una revista propia, consiguió sacar la revista Tintín, que publicaba semanalmente, pues lo mismo, como había hecho hasta entonces, pues un par de páginas de las aventuras de Tintín, y que fue un éxito. Si hablamos del periódico, pues aquí la revista tenía unos 100.000 ejemplares semanales, o sea que es una bestialidad.
Sí, pues la verdad es que sí. A ver, ahí, digamos, retomamos el éxito que había tenido inicialmente con sus primeras obras, con el bueno, con el suceso de la estación, y aquí sí que consiguió pues bastante éxito, la verdad. Y porque ahí digamos que acabó el cómic de las 7 bolas de cristal en esta época, y bueno, se presupone o hay una teoría que dice que Hergé seguramente hubiera sufrido algún tipo de condena judicial de no ser por la creación de este suplemento. Con lo cual, se puede decir que Tintín salvó a Hergé en este sentido.
Sí, bueno, y aquí, a partir de aquí, pues es lo que hemos hablado. No solo todo lo que le pasó durante la ocupación nazi, sino también pues luego la persecución que tuvo de sus propios compatriotas, pues hizo que a partir de finales de la década de los 40 y principios de los 50, pues se viera mermada su salud, ¿no? Sobre todo, pues tuvo que tener varios periodos de descanso, ¿no? Por estar exhausto, y la verdad, pues que durante esos años tuvo que contratar a más gente que le echase una mano en su revista, porque claro, el hombre estaba hecho polvo de trabajar él todo solo, porque prácticamente lo hacía él solo, hasta que contrató a gente y que ya por fin, poquito a poco, pues pudo recibir esa ayuda.
Sí, pues sí, realmente tenía mucha carga de trabajo, sobre todo desde que salió la revista Tintín. Entonces claro, él tuvo incluso que tomar descansos de hasta 4 meses, tuvo varias crisis nerviosas. Entonces ahí fue cuando decidió, más o menos en abril del 50, crear los estudios Hergé y contratar a asistentes que lo ayudaban, porque si no, claro, realmente él no daba abasto con todo. Y bueno, y en esta época también se rompe su matrimonio con su mujer con la que llevaba 25 años, porque bueno, porque se enamoró de una joven artista que trabajaba en los estudios Hergé, que se llamaba Fanny Blapnik. Y bueno, entonces yo creo que se juntó un poco todo, pues todo el trauma de la posguerra, el trabajo, digamos, que tenía que hacer, los problemas personales. Entonces se le juntó un poco todo.
Y bueno, a partir de entonces, pues además de ya conocerse en Bélgica, ya había empezado a publicar sus libros, sus tiras en otros muchos países, ¿no? Sí. Y esto pues también le dio unas posibilidades financieras que no le había permitido hasta entonces. De hecho, como habíamos dicho, ¿no? Ese dinero, ese éxito que tuvo Tintín, le permitió a Hergé pues dedicar mucho tiempo más a viajar, ¿no? A recorrer Europa y a visitar Estados Unidos, a visitar todos esos lugares que él había estado visitando, como hemos dicho, a través de sus viñetas, ¿no? Él no conocía nada, lo único pues que se iba a la biblioteca, empezaba a revisar sus libros, y hasta entonces pues no había podido darse ese gusto, ¿no? Esa posibilidad de poder vivir.
Sí, sí. A ver, eso, la creación de esos estudios y el éxito del cómic en todo el mundo, pues le permitió, pues eso, visitar todos esos países que él habría creado o que había visitado a través de Tintín, pero que en los que no había podido estar. Entonces, bueno,
sí.
Eso creo que bueno, que es algo que se merecía, desde mi punto de vista, Hergé, con todo lo que había pasado, la verdad. Y bueno, y creo que, bueno, por lo menos fue una parte buena de su vida que tuvo la opción de ver todos esos países.
Sí. Luego, bueno, además de la publicación de cómics y de libros con las aventuras de Tintín, en 1961 se estrena la primera película de Tintín, que es El misterio del Toisón de Oro, hecha con personas, con actores. Sí. Yo me parece, no sé ahora mismo si la he visto o no, pero yo creo que la he visto alguna vez en televisión y la verdad es que era un poco más para allá que para acá. No. Y a partir de 69 empezaron también a ya hacerse películas de animación, incluso sí. Hay una serie de televisión que no sé si tú habrás visto.
Esa sí que la vi, esa televisión sí.
La verdad es que es una serie que yo la recuerdo hace mucho tiempo que no la veo. Me parece que está en Netflix o en Amazon Prime, en una de estas. Y es una serie que yo, por lo que recuerdo, es una serie perfecta para ponérsela, por ejemplo, pues a mi hijo de 9 años y que incluso a la de 6, porque son una serie muy, muy claras y muy limpias. Sí. Y para iniciarse en el mundo de Tintín, más que en el cómic, sí. Porque el cómic, ahora hablaremos un poquito del cómic, es yo creo que un poquito más denso que lo que es la serie de televisión.
Sí, yo de leer los cómics, la verdad, sí, lo notaba un poquito más densos que la serie. La serie de televisión es eso, una serie de aventuras, entretenida, amena. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, yo soy, o sea, tengo la idea de que la buena animación a día de hoy, o por lo menos a nivel de series, hay muy poquito. Realmente, yo soy más fan de la animación más antigua de hace años y la verdad es que, bueno, esta serie de Tintín, pues la verdad es que me parece, pues, no sé, que incluso no, que ha envejecido bien, es decir, que los niños de hoy en día la pueden ver y pueden estar muy entretenidos con ella, disfrutar y, bueno, no hay palabras malsonantes, ni gestos, ni nada que, bueno, que digas tú que no es recomendable para un niño, digamos. Pero bueno, no sé, a mí hace muchos años que la vi también, es cierto, pero bueno, igual sí que me animo y la vuelvo a ver otra vez, la verdad.
Bueno, finalmente Hergé muere el 3 de marzo de 1983, a la edad de 75 años, por una complicación que arrastraba de anemia y se le complicó además por haber contraído el SIDA, el VIH, en una transfusión de sangre. Y claro, en aquella época pues los controles y el conocimiento que teníamos de esa enfermedad eran bastante menores y el pobre hombre pues tuvo la desgracia hasta el último momento. Y bueno, hizo 23 aventuras de Tintín, la última, la número 24, que es Tintín y el arte alfa, no llegó a terminarse y dejó en su testamento escrito que nadie más hiciera más aventuras de Tintín, porque hubiese sido él no tuvo hijos por lo que he leído, pero hubiese sido para sus descendientes y su hermano o la gente que tuviese su apellido, pues muy jugoso poder haber aprovechado y explotado a este Tintín con obras que no hubiesen salido de su puño y letra.
Pues sí, hombre, obviamente si estamos hablando de una persona tan perfeccionista, claro. A ver, es algo lógico que él diga en su testamento que no quiere que nadie siga con su obra. Entonces, bueno, yo creo que es lícito porque él creó a Tintín. Entonces, bueno, realmente él dijo pues que no quería que ningún otro artista siguiera con eso. Y bueno, y ahora va a quedar siempre para la posteridad pues su obra como creador de Tintín.
Bueno, vamos a meternos con los cómics. Yo hace un montón de tiempo que no leo los cómics. Yo recuerdo que tenía un familiar o un amigo al que íbamos muchas veces a su casa. Ahora mismo no estoy seguro que los tenía todos porque era un acérrimo fan de Tintín y yo los he leído todos y a mí me gustaba mucho porque era un dibujo simple, no era un dibujo recargado, además era un dibujo en 2D, no era un dibujo con, por lo que yo recuerdo, no era un dibujo con volumen, era un dibujo más bien plano, pero era un dibujo que daba una sensación de movimiento y una sensación de acción muy grande, y con muchos detalles, porque si tú veías por ejemplo una viñeta donde había una ciudad con mucha gente, podías distinguir, no eran monigotes hechos ahí de cualquier manera, las personas tenían cada una su detallito y era un cómic muy bonito, muy detallista y muy bonito de ver.
Yo creo que era un cómic que te conseguía introducir de lleno en la historia. Quiero decir, era tan detallista, te explicaba tantas cosas y las viñetas eran tan dinámicas, digamos, que conseguía meterte en la atmósfera y que tú viajaras con Tintín a Marruecos o al país a donde fuera, a África, por ejemplo, y que tú te metieras de lleno en esa historia. En parte gracias a pues a todo el detalle en el texto que acompañaba también a las viñetas. Y bueno, sí. A mí eso también era una parte que me gustaba bastante del cómic, la verdad. Uh-huh.
Sí, sí, yo, y sobre todo recuerdo las expresiones, ¿no? Porque incluso con la simpleza que tiene el diseño de Tintín, por ejemplo, era un dibujo, y sigue siendo un dibujo, que te transmite lo que te quiere contar el creador, Ye. No es como otros que a lo mejor, pues, te requieren de más recargamientos y de más expresiones extrañas para darte la información que te quiere dar el autor en ese momento. Y sobre todo yo lo recuerdo muy dinámico, que cuando corrían te daba la sensación que corrían, no era un cómic estático.
Sí, principalmente eso, te daba un dinamismo de un cómic de aventuras, de acción, que estaba como en movimiento, era como si pasaras las hojas, como decíamos, no sé si lo hiciste alguna vez, lo de pasar las hojas
sí,
rápido.
Sí, sí.
Que te decía, bueno, en algún documental lo hacían, ¿no? Que uh-huh. Hacían varios dibujos y lo pasaban rápido las hojas para simular movimiento. Pues era como algo así.
Sí, sí.
Era muy dinámico. Tú veías que estaba como movimiento, que pasaban muchas cosas en los cómics y tal. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, en ese sentido creo que la película también refleja ese dinamismo
sí.
de los cómics también, la verdad. Uh-huh.
Bueno, para que nos hagamos una idea, Tintín ha vendido aproximadamente unos 250 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 100 idiomas. O sea, es un cómic prácticamente universal. Y eso es que es un cómic que inició su andadura y es mayormente conocido en Europa. No es tan conocido fuera de nuestras fronteras, pero sí que ha tenido un éxito muy apreciable.
Sí, de hecho, bueno, es un dato de la película en sí, no del cómic, pero... la película, una de las razones de no hacerse la segunda parte es que no tuvo taquilla en Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea, tuvo mucha taquilla en el resto del mundo, sobre todo, obviamente, en Europa. Pero a nota de taquilla en Estados Unidos, que era como el baremo que hacían los productores para ver el éxito o no de una película, pues esa, por lo que tengo entendido, fue una de las razones por las que no se llegó a hacer una segunda parte, por sí. ejemplo. Entonces, claro, ahí demuestra un poco que, bueno, era más un cómic que... digamos, que leían los europeos que los americanos, por ejemplo. Los americanos pues ya tendrían, obviamente, hay cómics Marvel, DC, llevan muchísimos años, entonces a lo mejor pues hay otro tipo de cómics que sí que leían más y era un cómic, pues bueno, siempre tuvo un tono europeo, digamos, en las historias y en todo, en general. Pues tenía esa atmósfera, aunque visitaba otros países, era como pues, protagonistas eran europeos, no sé. Entonces, igual en ese sentido, pues sí que fue obviamente mucho más conocido en Europa que fuera de Europa, digamos.
Sí, a los americanos es que además les cuesta mucho el que haya aventuras que no estén centradas en su territorio.
Sí.
Entonces ahí le pecó un poquito la película. Lo curioso de Tintín y de los personajes que tiene Tintín es que Hergé se basó en muchas cosas de su propio entorno familiar. Por ejemplo, su padre, que se llamaba Alexis, tenía un hermano gemelo llamado León y solía salir a pasear juntos y paseaban los dos con un bombín y un bastón. Y de ahí, sí. de esa imagen, nacieron Hernández y Fernández.
Sí.
Y además el Tintín, lo que es la cara y el penachillo ese, es muy, muy característico de este dibujo. Es muy parecido a su hermano Paul. Yo he visto alguna foto de su hermano Paul y al lado un dibujo de Tintín y, ostras, se parecen bastantes. Aunque la personalidad era seguramente más parecida a la del propio Hergé, pero se basó en su hermano para dibujarlo. Un hermano que tampoco tuvo una relación demasiado buena con él.
No, sí, la verdad es que, a ver, hay personajes... ya te digo, personajes, aparte de Tintín, tienes a Hernández Fernández, a Capitán Haddock, no sé. La verdad es que los personajes, no sé, tienen mucha vida. O sea, son personajes muy dinámicos, cada uno con su personalidad, la verdad. Y no sé, el uh-huh. toque humorístico de Hernández y Fernández me parece muy bueno, tanto en los cómics como en la película. Y después, bueno, personajes como el Capitán Haddock o el propio Tintín, no sé, creo que... a ver, hay muchos escritores y dibujantes que, digamos, que crean personajes de cero, pero hay otros muchos que se basan en su vida personal, en adaptar pues algún familiar, como era este caso, para crear a partir de ahí un personaje. Bueno, eso creo que también tiene su mérito, la verdad.
Uh-huh. Bueno, ¿te parece que pasemos a hablar un poquito de la película, de los actores que la interpretan y de cosas relacionadas con en sí mismo con la película, antes de pasar luego al tema de la tecnología?
Sí, sí, perfecto. Por mí, perfecto.
Vale, pues como tú has dicho, la película fue un relativo fracaso. No es una de las películas más recordadas de la filmografía de Steven Spielberg, porque tuvo un presupuesto de 135 millones, que a día de hoy pues tampoco nos parecen tanto, ¿no? Cuando cualquier película pasa de los 200 y pico tranquilamente.
Sí,
el problema
bueno,
es que solo recaudó 372 millones.
Claro. Entonces, claro, pero a ver, pero se supone que para ser rentable tiene que conseguir el doble de lo que se invirtió.
O el triple, ¿eh? Dependiendo con quién hables te dice el triple. Claro. Incluso a veces sí, hasta en algún sitio el cuádruple.
Sí, sí, bueno, pero no sé. O sea, ya para mí... obviamente no es de las películas más conocidas de la filmografía de Spielberg, porque sea mala en sí, o sea, o porque no esté bien hecha, simplemente porque hay películas tan icónicas que es casi, claro, imposible competir, uh-huh, con Tiburón o con otras películas de Steven Spielberg.
Claro.
Entonces, en ese sentido sí que para mí, desde mi punto de vista, no creo que fuera un fracaso, pero a lo mejor para los productores sí.
Sí, hombre, tú piensas que a lo mejor ellos pensaban ganar 600 o 700 millones o incluso,
claro,
más, ¿no?
Sí,
por,
sí.
Porque el director en el que estaba y toda la gente que estaba implicada en el desarrollo de la película. Pero claro, al llegar a esos números, pues dijeron, pues a lo mejor no me merece la pena gastarme ese dinero para lo poco que voy a recibir. Es una pena porque la película realmente, yo creo que es una película poco comprendida. Sobre todo, como tú bien has dicho, ¿no? Porque es que está metido en una filmografía, aunque Steven Spielberg tiene unas cagadas muy grandes, pero lo recordamos por esos grandes peliculones como pueden ser pues, los Indiana Jones, muy próximo a este Tintín, ahora hablaremos de cómo se unen estos dos personajes, o Tiburón, o Encuentros de la Tercera Fase, E.T., es que tiene Parques Jurásicos, es que tiene muchísimas, y yo creo que se ahoga en todo ese mar de éxitos.
A ver, es que el problema es lo que te decía yo. Spielberg tiene películas tan icónicas que, uh-huh, que marcaron la historia del cine de los últimos años, que es como... es muy complicado que sobresalga esta película por encima de esas. O sea, es muy difícil. Por muy buena que sea, por muy entretenida, por muy... Pero claro, en ese sentido es muy complicado realmente... Que llegue a destacar pues una película como esta, como Las aventuras de Tintín, sobre esos grandes éxitos, digamos.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, las personas que están involucradas en esta película, los actores, los que ponen cara relativa y cuerpo también relativo, aunque gran parte del cuerpo es suyo, pues tenemos a Jimmy Bell como Tintín, que Jimmy Bell fue
mundialmente
conocido por la película Billy Elliot.
Exacto. Yo no sé cuántas veces vi esa película porque a mi mujer le encanta, sí, y la ve, no sé, la ve muchísimas veces. Y yo cuando vi el reparto le dije a mi mujer, mira, está Billy Elliot haciendo de Tintín. Haciendo Tintín, entre comillas, claro, lógicamente.
Haciendo, entre comillas. De vez en cuando sí que ves su expresión, pero claro, ves perfectamente ahí a Tintín encima de Jimmy Bell.
Sí, exacto. Sí,
luego
sí.
Tenemos a Andy Serkis, que ya hemos hablado de él, como el Capitán Haddock y también como Francisco de Haddock.
Sí.
Tenemos a Simon Pegg y a Nick Frost como Hernández y Fernández, que lo curioso de Hernández y Fernández es que dependiendo del país en el que esté traducido, tienen nombres diferentes. En francés era Dupont y Dupont, con uno terminado en T y otro terminado en D, si no lo recuerdo mal.
Exacto,
y en inglés es Thompson y Thompson.
Sí.
Me parece que sí, y en España es Hernández y Fernández, porque aunque son iguales, no son hermanos.
No, es lo curioso.
Perdona, sí, no son hermanos.
Sí, no son. De hecho, yo pensé que sí. En un momento, pero después lo había buscado y no son hermanos, se parecen, pero no son hermanos.
Yo cuando era pequeño pensaba que eran hermanos gemelos, pero a mí no me extrañaba nada que se apellidasen diferentes.
Ya.
Yo qué sé, es cosa de ser pequeño.
Sí, no sé, pero...
Luego tenemos a Iván Ivanovich Sakharin, también como Rackman el Rojo, tenemos a Daniel Craig. ¿Quién lo podría decir viendo a ese personaje? Sí. Que está Daniel Craig ahí abajo, ¿eh?
Pues sí, pues la verdad es que sí. Nunca te lo puedes imaginar. Es complicado imaginar que detrás de ese personaje esté... quiero decir, es salvo que sea tenga unos gestos muy concretos, yo creo, va a ser muy difícil con esa tecnología pues distinguir a un actor o a una actriz realmente.
Lo único por la voz.
Sí, sobre todo si es en versión... original, me imagino, pues sí que los podrás distinguir mejor, pero claro, ya si es doblado, pues ya creo que es muy complicado realmente.
Sí. Y bueno, luego ya tenemos el último así que me puede sonar, que es Toby Jones, que ha salido en varias películas, en La Niebla, Frosty Nixon, y si no lo recuerdo mal, me parece que Toby Jones es también el Dr. Sola de Capitán América.
Creo que sí, sí.
Me parece que sí, pero ahora mismo no... A ver, lo voy a ver, que lo tengo aquí delante.
Sí.
Sí, es Sola de Capitán América. Vale. Y bueno, ya hemos dicho, el director de esta película, como no, es Steven Spielberg, ayudado mano a mano por un gran conocedor de esta tecnología, que tú ya lo has dicho antes, que es Peter Jackson. Steven Spielberg no conocía a Tintín, si lo conocía desde el 80 y pico, ahora contaremos la historia, pero Peter Jackson es que era un enamorado de Tintín, y en cuanto sí. se pudo meter en el proceso de creación, ahí que fue de cabeza.
Pues sí, la verdad es que sí, Peter Jackson tenía su propio estudio. De animación. Entonces ahí cuando vio que Steven Spielberg estaba planificando esa película, porque bueno, la película tardó en hacerse muchísimo tiempo.
Sí.
Desde que Spielberg tuvo la idea de hacerla hasta que se pudo estrenar, pasaron no sé si 20 años o una cosa así.
Ah, sí, pasaron casi 30, yo creo.
Sí, pues sí, a ver, es que no me quería pasar, pero me quedé un poco corto. Pero bueno, sí. Entonces, claro, realmente Peter Jackson era un enamorado de Tintín y estaba encantado de poder colaborar con ese proyecto, la verdad.
Todo esto surge en la época de Indiana Jones y el Arca Perdida. O sea, cuando Steven Spielberg estrena esta película y está haciendo su ronda por todos los países estrenándola, pues está en Francia y recibe una crítica en francés, que no tiene ni idea el hombre de francés, o sabe muy poco, y empieza a leerla y hay muchas palabras iguales, que es una palabra que es Tintín. Y él no tenía ni idea que estaba viendo de Tintín. Entonces le dieron un cómic de Tintín en francés. Y claro, cuando vio el cómic de Tintín, no entendía lo que estaba leyendo, pero sí que entendía lo que estaba viendo. Entonces quedó enamorado del cómic de Hergé. Y en una conversación entre Steven Spielberg y Hergé, pues Hergé le dijo, después de ver la película de Indiana Jones, le dijo que la única persona que podría hacer realmente una película como debía de Tintín era Steven Spielberg. Y por eso compró los derechos, me parece que fueron en el 83, compró los derechos de Tintín, aunque luego los tuvo que recomprar en el 2004, me imagino porque se le caducarían los derechos, y desde entonces estaba planificando la película. Él al principio la quería hacer con actores y que la única cosa que hubiese de animación fuera Milú. Y por eso contactó con Peter Jackson, y ahí es donde empieza todo el germen de la película. Le preguntó, oye, ¿puedes hacer un perro digital? Y Peter Jackson le dijo, pues claro, y un perro y lo que quieras. Y en ese con lo que quieras, pues se fue haciendo la bola, esto es lo de sujétame el cubata, ¿a que no hay huevos? Pues lo mismo. Y a raíz de todo eso empezó una bola de nieve a ir cogiendo toda la tecnología que había habido durante todos estos años, porque claro, estamos hablando de 2011, había habido varias películas previas a esta. Teníamos el Polar Express, por ejemplo, teníamos también las del Señor de los Anillos con Gollum, teníamos Avatar, que había sido unos años antes, toda la tecnología de captura de movimientos que había, sobre todo, perfeccionado mucho Peter Jackson con Weta Digital para recrear a Gollum. Todo esto exponencialmente trabajado fue lo que nos llevó a tener a Tintín como de animación.
De hecho, lo estaba revisando, pero no estaba seguro. Peter Jackson y Spielberg fueron al set donde James Cameron estaba planificando el rodaje en 3D de Avatar. Entonces ahí se supone que es cuando deciden hacer la película de Tintín como finalmente fue.
Sí, porque de hecho toda la película pasó a ser de actores a utilizar captura de movimiento para hacer una película, entre comillas, de dibujos animados, una película de animación, una película como la hemos visto de Pixar miles de veces, pero utilizando la captura de movimientos como eje vertebrador, no único, porque encima tienen que llevar un CGI muy, muy trabajado, pero como eje vertebrador de toda la película.
Sí, a ver, a mí la verdad es que me flipa muchísimo. O sea, es un tipo de animación que parece real, quiero decir. No es animación, lógicamente, pero es un tipo de animación que es como si fueran personajes reales. ¿Por qué? Porque esta captura de movimiento lo hace más realista, porque son movimientos de actores, no es algo creado únicamente por ordenador. Obviamente el único que está creado totalmente por ordenador es Milú, digamos. Pero no sé, me gusta mucho esa atmósfera, esa que es como un híbrido entre humano, digamos, y animación, no sé. no sé cómo explicarlo, pero bueno, no sé, que en general me gusta mucho, le da más realismo a los personajes, no sé, en ese sentido, pues bueno, para mí personalmente sí que me gusta bastante el tipo de solución que eligieron para esta película.
Bueno, sí, no, metemos ya un poquito lo que es la película. Yo creo que tampoco vamos a meternos demasiado en el argumento, ¿no? Porque es una película más visual que otra cosa, ¿no? Es una película de aventuras, sí, en el que Tintín, pues, se mete sin quererlo ni beberlo en una aventura de encontrar tres maquetas de barco, del unicornio, que tienen un secreto y que van a llevar a un tesoro. Es la búsqueda del tesoro, básicamente, esta película.
Sí, es una búsqueda del tesoro. Lo que pasa es que, bueno, Tintín, la historia empieza. A mí hay un detalle que me gusta muchísimo del principio de la película, que es que la película empieza que con Hergé dibujando una caricatura de Tintín. O sea, me parece
Es el dibujo de Tintín, es decir, está haciendo un cuadro, es una persona que está haciendo un cuadro y es el dibujo original de Tintín y es Hergé personificado en esa persona que está dibujando a Tintín. Además se lo dice, ¿le has dibujado alguna vez? Y él dice, sí, me has dibujado muchas veces.
Exacto, sí.
Y también los títulos de crédito, ¿no? Porque los títulos de crédito básicamente vemos las aventuras previas de Tintín.
Exacto, sí. También es un detalle muy bueno, sí.
A mí me gusta mucho esa parte porque no es exactamente está dibujado, o sea, no está hecho como vamos a ver la película, está hecho en un 2D como lo que eran los dibujos de Tintín.
Sí, con animación y el clásica, cambio, digamos.
Y el cambio que pasas de los títulos de crédito a la animación 3D es sutil, pero radical. O sea, tú lo ves un cambio y de repente dices, aquí estás, en la película en 3D, y te sorprende el realismo con el que te vas a encontrar en toda la película.
Sí, la verdad es que la transición de animación tradicional a la animación con captura de movimiento del resto de la película me parece que es muy buena. Siendo un cambio tan brusco, entre comillas, pues lo hacen muy suave. Entonces que entres ya, que veas a Hergé dibujando al Tintín y bueno, que ya al poco empiece un poco lo que es la historia del barco y tal. Y la verdad es que, bueno, está muy muy bien, la verdad.
Yo sobre todo lo que destacaría de toda la parte de la película, nos metemos luego en las escenas, luego si quieres hablar de alguna escena, yo quiero hablar de un par de escenas que me parecen bastante importantes, pero a mí sobre todo lo que me deja flipado en esta película, porque no, yo creo que no la habíamos visto antes y ahora cuando la he vuelto a ver, me ha roto la cabeza, es los movimientos de las cámaras. O sea, el movimiento de la cámara es clavado de cualquier otra película que ha podido hacer Steven Spielberg. No es el típico movimiento de cámara de una película de animación, no. Tienes unos movimientos de cámara súper complicados y la persecución, por ejemplo, final, cuando está en el sidecar, que es un claro homenaje a la tercera de Indiana Jones, es un plano secuencia.
Sí.
Hecho y sigues a una, ahora coges a uno, ahora sigues al águila, ahora sigues a Milú, ahora pasas a Tintín, ahora pasas con Haddock y es continuamente y es que es increíble la planificación que tienes que tener para realizar esas escenas, sobre todo teniendo en cuenta que no existen, que tienes que estar todo, por así decirlo, en los storyboard y en la cabeza del director.
Sí, de hecho, tanto esa persecución como alguna otra de la película, que son mejores que muchas películas de acción real.
La del barco, por ejemplo, cuando está Tintín escapando en el barco.
Sí.
También es...
Y me parece, una escena que me parece una pasada, es cuando tienen que robarle las llaves a un marinero que no tiene cejas, me acuerdo. Y entonces...
tiene párpados.
Eso, justo, perdón. Y el barco se mueven todos, pero ninguno se despierta. Eso, y yo vi un vídeo donde se veía cómo lo hacían, cómo movían una estructura, y me parece, por ejemplo, esa escena me parece una auténtica pasada, por ejemplo.
Sí, la verdad es que tiene unos detalles, ya te digo, a mí esa, y otro que me dejó boca abierto es cuando están en el desierto y de repente pasamos del desierto al mar, se transforma el desierto en el mar donde está el unicornio atacado por el barco de Rakan el Rojo. Esa morphing que hace el desierto hacia el mar, es impresionante. Por el dinamismo, porque estás parado en un desierto y de repente el desierto cobra vida y pasas a un mar embravecido.
Sí, la verdad. A ver, ese tipo de transiciones es una pasada, porque ahí, claro, te tiene Capitán Haddock que empieza a recordar la historia de sus antepasados. Y entonces, claro, es como cuando ves que van por el desierto y de repente la duna se convierte en olas. A mí la verdad me parece un efecto muy, muy bueno.
Bueno, y
otro detalle que yo, la verdad, es que no me había dado cuenta, pero bueno, leyendo y escuchando podcast y tal, sí que lo comentaban, es cuando ellos salen del bar con el bote y hunden el bote donde van. Y Tintín tiene que nadar hasta el avión que estrellan.
Sí.
Sale, se le ve el pelo de Tintín como si fuera la aleta de tiburón. Sí. Sí, que me parece un detalle brutal, o sea, realmente, o sea, quiero decir...
Solo faltaba la música, ¿eh?
Sí, tal cual, no.
Pero... Bueno, y también cuando estrellan el avión en el desierto,
sí,
y Tintín se cae, que va a caerse sobre la hélice del avión,
sí,
es un claro homenaje también a la pelea que tiene Indiana Jones con el alemán este en la primera del Arca Perdida, que es que al final el alemán lo mata a la hélice del avión.
Exacto, sí, también. Uh-huh. O sea, hay muchos guiños tanto a otros cómics de Tintín a lo largo de la película como a otras películas de Spielberg también.
Sí, tienes el detalle de cuando está cantando Castafiori y explota el cristal.
Sí.
Ahí hay una fuente y los chorros de agua salen de un cangrejo con las pinzas de oro.
Exacto, sí.
Tiene muchos detallitos, las Castafiori, por ejemplo, es otro detalle, hay muchos detalles y muchos que se nos habrán perdido porque yo he leído los cómics, pero no soy tan fan como para...
No, a ver, aparte yo no los leí todos, leí algunos y hace muchos años, entonces tampoco ahora mismo, tampoco, si no me acuerdo de alguna película que vi hace 5 meses, imagínate para acordarme del cómic que leí hace años, o sea, no.
Otra escena, porque es que esta película, a ver, yo la primera vez que la vi no me gustó, no la recuerdo tan bien como me ha gustado ahora. Pero ahora cuando la he visto, primero he dicho, ojo, esta película para mi hijo, por ejemplo, de 9 años, o si yo lo hubiese visto con 10 años, yo lo habría flipado en colores y sería para mí, por ejemplo, como los Goonies de aquella época, porque es una película de aventuras que empieza con los títulos de crédito y desde ahí ya no paras. No hay ni un momento de descanso en el que digas, pues me estoy aburriendo, me aburro. Aquí no te aburres, aquí lo que estamos diciendo, pasas de las dunas a un mar embravecido y a un asalto pirata en un barco, que es una pelea y es una historia a la que te cuentan del barco también. Sí. Vamos, es que es una película de aventuras dentro de una película de aventuras y con más aventura. Y es una película que no te deja respirar en ningún momento.
No, es una película muy activa. Que estás enganchado a ella en todo momento, siempre pasan cosas, pues te empiezan a contar historias, se empieza a desvelar toda la historia del barco, del unicornio, todo va, no hay ni un momento de pausa, digamos, entonces realmente es muy entretenido, a mí se me hizo muy corta, en el sentido de que hay películas que a veces se me hacen algo más largas porque...
Te hacen bola, ¿verdad?
Hay momentos más parados, digamos, entre comillas, momentos de más pausa y dices tú, tal, pero esta película no, o sea, es todo seguido, tal, y se me hizo súper, o sea, la vi y la verdad es que quizás me pasó como a ti, la disfruté más ahora que cuando la vi en su momento, hace unos 10 años o 11.
Sí, yo la vi en el estreno, yo la vi en el 2011 en el cine. Y mi mujer y yo salimos diciendo, pues no me ha gustado tanto, no me lo paso tan bien. En cambio ahora, o la he visto con otros ojos, o he madurado, no creo, pero bueno. Pero, me ha parecido una película de aventuras, pues me ha parecido como Indiana Jones y el Arca Perdida. O sea, una película de aventuras de Indiana Jones. Es que básicamente es aventuras. No tiene la personalidad de Indiana Jones, ni tenemos a Harrison Ford y todo eso, pero que dentro de lo que es Tintín, es que es una película prácticamente perfecta en cuanto a aventuras y teniendo en cuenta que viene de un cómic. No nos flipamos con Iron Man, nos vamos a poner ahora quisquillosos por el duelo de grúas del final, ¿no?
Sí, a ver, hay mucha gente que critica ese duelo de grúas, por ejemplo, que no le parece pues para una batalla final que era mejor cuerpo a cuerpo y tal, pero bueno, no sé, a mí me parece original sobre todo.
A mí me gustó mucho y sobre todo que luego tienes un cuerpo a cuerpo. Luego al final pelean los dos... Con la espada y con el palo Haddock.
Exacto. Entonces, bueno, a mí me parece súper original, la verdad. No sé, realmente, quizás, a ver,
sí, no,
yo no suelo ser muy crítico.
Sobre todo ya te digo que creo que es una película...
en sí. O sea, muy... no sé cómo decirlo. O sea, yo no suelo ver todo lo malo. O si hay algo, pues decir que... A ver, hay cosas que me chocan en ciertas películas, ¿vale? Que sobre todo las últimas de Star Wars es una locura. Pero bueno, en este caso, el tema de la lucha de grúas a mí no me choca tanto. Quiero decir, me parece original, interesante, y es una forma pues de acabar la película que me parece que está bien, la verdad.
Sí, sí, yo sobre todo lo que creo es que esta película realmente está injustamente tratada, ¿no? No sé exactamente el por qué no llegó a triunfar, porque es una película de aventuras y de pasártelo bien. No, ni te va a implicar mucha cosa, ni vas a tener que estar muy atento, y es fácil de seguir la trama, no te vas a perder, la puedes ver toda la familia, no sale ninguna cosa que pueda dar miedo a los niños. Entonces yo creo que es una película injustamente tratada. No, tampoco entiendo por qué, después de volver a verla, tampoco entiendo por qué no triunfó, no llegó a triunfar tanto como debería.
A ver, realmente yo también creo que ha sido tratada injustamente. ¿Por qué no triunfó? A ver, hay muchas teorías. Ya te digo, desde la teoría del tema de que no tuvo éxito en Estados Unidos, entonces que, como digamos, obviamente, es un país con muchísima gente y que eso suele ser el grueso de la taquilla de una película, digamos. Uh-huh. Puede ser. No sé si fue por eso o fue por alguna otra cosa, porque a pesar de que ya había cosas hechas con esa tecnología, pues era algo nuevo, entre comillas, y entonces a lo mejor los espectadores pues no lo, no sé, como que no la aceptaron de buen grado, entre comillas, quiero decir. Uh-huh. O sea, quiero decir, hablamos de teorías, o sea, no sabemos por qué, pero bueno, yo te digo, a mí yo disfruté mucho viéndola para grabar este podcast, o sea, la verdad, me gustó mucho, me resultó muy entretenida, me lo pasé muy bien viéndola. La vi solo un día por la noche, además, y la verdad es que no sé, es eso, hay películas que hay ciertos momentos de pausa, ciertos momentos que este es un poco como de relleno, entre comillas, que dices tú, bueno, esto es como, vale, tienen que contar la historia, pero tal, pero ahí era uno parar, porque uh-huh. De repente él coge el barco se le rompe, después
y luego se lo roban, luego tiene que...
Sí, después va
luego le secuestran, es que es un
sinvivir. Es un poco de todo, después matan al hombre este que quiere comprar sí. El barco, que es justo uh-huh. Antes del secuestro, no sé, después va al barco, después del barco se hunde, después tienen que conseguir llegar a creo que era Marruecos, creo.
Sí, creo que estaba en Marruecos,
donde
sí.
Hacía, donde estaba el tercer barco, bueno, quiero decir, es todo... Muy, muy dinámico, se hace una película muy entretenida para ver en familia, la verdad, y no sé, uh-huh. A mí me parece injusto que no tuviera el éxito que se merecía, pero bueno, digamos que la industria del cine muchas veces es injusta con muchas películas, entonces uh-huh. Bueno, Tintín, esta película Tintín, por desgracia, pues es una de ellas.
Sí, bueno, esta película no ganó ningún Oscar, pero sí logró ganar el Globo de Oro a la mejor película de animación, cosa que no había hecho ninguna película que no fuese de Pixar o de Disney.
Exacto, sí, sí, consiguió romper un hito, digamos.
Sí, sí.
Consiguió ganar un premio que hasta ahora solo habían ganado prácticamente casi todas las películas de Pixar y alguna de Disney. Uh-huh. Y bueno, eso demuestra pues la calidad de la película, uh-huh. Lo buena que es la película y...
Y esta película, pues tenemos también que poner otro nombre propio de la película, que es John Williams. No hace una banda sonora tan épica ni tan reconocible como puede ser, por ejemplo, la de Indiana Jones, pero sí que toda la música que hace logra que la escena que estás viendo crezca de tamaño, crezca mucho más en todo lo que está pasando, ya sea de actividad, de cuando te estás recordando lo del barco pirata o cuando ves a Jado con sus problemas de bebida. Toda la música que crea Williams, que además que fue un trabajo complicado porque no es lo mismo ajustar la banda sonora para una película de personas normales, de personas, de seres humanos, hacerle una película de animación de este estilo. Entonces, pues fue un trabajo doblemente importante.
Sí, realmente, a ver, yo te das cuenta cuando una banda sonora es épica, cuando escuchas la música sin la película, y uh-huh. Te explico. Yo, bueno, obviamente durante estos últimos 2 años es imposible ir a conciertos casi, pero bueno, nosotros solíamos ir a ver, mi mujer y yo, una orquesta que se llama la Film Symphonic Orchestra,
sí, sí,
que
muy
son
buena.
De Valencia, uh-huh. Y ellos interpretan sobre todo música de cine. Uh-huh. De hecho tienen espectáculos solo de Star Wars, que a mí me encanta toda la saga. Entonces claro, cuando tú escuchas esa música y eres de hecho tienen una parte del show, por lo menos la última vez que yo los vi, que era como te ponen un cacho muy pequeño de una música de una película y tú tienes que, el público tiene que adivinar de qué película es. Entonces, uh-huh. cuando tú eres capaz de hacer eso, obviamente es una banda sonora que va asociada a esa película ya. Entonces, bueno, John Williams obviamente es creador de grandes bandas sonoras y creo que el gran acierto de John Williams en esta película es alejarse de la música que hizo para Indiana Jones y hacer una propia para aquí.
Correcto, porque, a ver, correcto.
Es un personaje muy parecido, digamos. Uh-huh. En muchos medios le dicen que es como un Indiana Jones para niños, Tintín, entre comillas. Entonces, es un personaje similar, pues, de aventuras que incluso, bueno, ya sé que ya pasamos las escenas, pero bueno, en la escena que van con el sidecar, pues nos recuerda también a la escena de
la última cruzada.
Sí, exacto, sí. De Indiana Jones con su padre en el tal, uh-huh. en la moto, tal, igual. Entonces, por ejemplo, no sé, creo que la música, a mí por lo menos consigue meterme de lleno en la película, que cuando está en el barco, pues yo note ese ambiente, cuando está en otra parte, pues en el desierto también, no sé. Me uh-huh. parece que, obviamente, a ver, John Williams es uno de los grandes compositores de cine, de música, entonces, bueno. Y creo que en esa película hizo muy buen trabajo y creo que está muy bien.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ya hemos tratado la película a fondo, ¿no? Ya hemos dicho nuestra opinión y no sé si quieres añadir algo más de la película antes de que pasemos a lo que es al trabajo técnico de esta película.
No, yo creo que ya tocamos todo. Más o menos lo que quería comentar, pues ya lo comenté y ya podemos pasar a la parte técnica.
Bueno, pues la parte técnica, la captura de movimientos, la infografía que se utilizó, todo el CGI. Esta película tardó aproximadamente unos 5 años en completarse, tanto en la fase previa de desarrollo de herramientas, porque las herramientas, aquí no tenemos un Photoshop hecho para hacer Tintín. Aquí, si quieres ese Photoshop, te lo tienes que hacer tú. Y bueno, el creador de ese Photoshop fue Weta Digital, que es la empresa de Peter Jackson, que fue la que creó todas las herramientas junto a NVIDIA para poder crear toda esa sensación de volumen y toda esa sensación de iluminación, todo lo que estamos viendo ahora en las consolas de última generación, pues ellos ya lo empezaron a crear en este momento. Todo ese renderizado que hacía falta se creó con esas herramientas. Y claro, pero los animadores no eran un proceso externo a todo el proceso de la película. Mientras que se estaba creando todo el tema de captura de movimientos, que ahora explicaremos cómo se hacía, los animadores, un grupo de los animadores, porque esto más o menos trabajaron unas 200 personas para animar esta película, estaban allí in situ viendo y haciendo cosas relacionadas con la escena que se estaba grabando en ese momento, que más o menos la película, he escuchado varias cifras, pero bueno, entre 4 y 8 semanas fue lo que se tardó en rodar toda la parte de captura de movimiento con la película. Entonces, todo ese trabajo de modelado y de poner esas pieles y todo, porque el captura de movimiento es al final capturas el movimiento, no capturas, no tienes ninguna parte visual que trabajar, tú simplemente capturas ese movimiento y toda la parte de ponerlo encima, toda la parte de iluminación, texturizado, reflejos, sombras y todo eso fue un trabajo que duró en total pues más de 18 meses en terminarse.
Sí, a ver, es un trabajo que no solo digamos es el, pues todos los profesionales de Weta Digital más algún animador, etcétera, incluso el propio Spielberg, a pesar de ser una película de animación, se llevó a algunos de sus colaboradores habituales en las películas de acción real, digamos, uh-huh. como el director de fotografía, que lo estoy buscando ahora, pero no me acuerdo.
Y el montador, y otro montador que montador, es colaborador suyo, se lo llevó también para montar la película posteriormente, porque las películas de animación también se montan.
Exacto. El director de fotografía se llama Janusz Kaminski, que le dieron un Oscar por La lista de Schindler.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero es claro, quiero decir, ahí entra un equipo mucho más, aparte de los técnicos, de los animadores y todo. O sea, es un equipo muy amplio para conseguir uh-huh. ese resultado.
Sí, sí. Y bueno, ¿cómo se hace la captura de movimiento? Hemos visto muchas veces imágenes, por ejemplo, de Mark Ruffalo, cuando se hace la captura de movimiento, por ejemplo, para Hulk, pues te llevas un traje, hay diferentes tecnologías para hacer captura de movimiento, puede ser captura de movimiento activa, con LEDs, puede ser captura de movimiento inercial, puede ser captura de movimiento por infrarrojos. Al final, al cabo, tienes que llevar un traje negro o un traje de un color con puntitos, que van en las partes del cuerpo, partes precisas que tiene que estar, y el set de rodaje era más o menos como una cancha de baloncesto, totalmente diáfano, que ellos le llamaron el volumen, aunque ahora el volumen se le conoce a la tecnología que ha creado Lucas para el Mandaloriano, que es estas pantallas de LEDs que te ponen el escenario y tú puedes actuar con el escenario. Bueno, ellos también le llamaron el volumen, se ve que es algo típico allí en Hollywood, y sí. es un set vacío en el que solo se crean las estructuras básicas para poder interactuar con ellas. Por ejemplo, pues una silla son lo que es la estructura básica de la silla enrejada como aluminio en gris, y sí. alrededor de todo ese escenario, de toda esta parafernalia, pues tienes 100 cámaras, tanto por arriba como por los laterales, para poder conseguir una captura de 360 grados. De esa manera, toda esa información de las pelotitas que han puesto por tu cuerpo, que pueden ser pues 30, 40, pues dependiendo lo que tengas y la capacidad técnica que tengas, pues todos esos movimientos los capturan esas 100 cámaras, se procesan y se pasan al ordenador, con lo cual consigues un movimiento muy preciso que no consigues con la animación tradicional, porque estás utilizándolo sobre el cuerpo y sobre los movimientos propios de una persona. Esto también lo hemos visto en videojuegos, hay un montón de videojuegos sí. que lo están haciendo.
Sí, algunos FIFA, el FIFA 15, FIFA 16, uh-huh. el GTA 4, el Red Dead Redemption también, por ejemplo, uh-huh. usaban este tipo de captura de movimiento. Pues, por ejemplo, películas, pues aparte de las aventuras de Tintín, lo podemos ver en El Señor de los Anillos. Y bueno, ahí es curioso, porque hay tres películas y en las tres está Andy Serkis.
Sí, sí.
Es Gollum en El Señor de los Anillos. Ajá. También hizo de King Kong en la película del 2005 uh-huh. y después del Capitán Haddock en las aventuras de Tintín.
Y también fue César en la trilogía de Planeta de los Simios.
Exacto, sí, justo.
Que también. Ahí todos los simios eran por captura de movimiento.
Sí, exacto.
Bueno, pues además de toda esta parafernalia, como hemos dicho, pues la estructura, por ejemplo, pues cuando, lo que has dicho tú, cuando están en la balsa que la tienen que dar la vuelta, pues quedan en una estructura muy básica donde ellos sí. se pueden subir e interactuar. Uh-huh. Pues cuando están en el camello es una especie de armatoste donde está con el camello. O cuando está en su casa y lo que sea. O cuando está en el barco, como tú has dicho, que se están moviendo, pues es una estructura donde se mueven y capturan sí. pues cómo se van cayendo la gente. Todo sí. eso es muy básico. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, también lo captura de movimiento, porque captura de movimiento la cara, que es también una de las partes más importantes. A los actores se le pone en la cara unos puntitos y con una especie de casco de fútbol, con una cámara que les apunta directamente a la cara, capturan los movimientos. Esto, lo curioso era que todos los días tenían que reiniciar ese proceso. Entonces, todos los días tenían que hacer una parafernalia inicial de poner diferentes tipos de gestos. Pues, por ejemplo, contento, luego neutro, ahora triste, neutro, y iban así para que la cámara volviese a coger todas las emociones básicas y sí. pudiera interactuar con ellos. Hay un vídeo que no tiene nada que ver con esta película, que es del Hobbit, también de Peter Jackson, en el que se ve a Benedict Cumberbatch haciendo del dragón, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y es espectacular pues cómo él interpreta con sus gestos los gestos del dragón, claro, porque él están capturando, aunque él no es un dragón, pero sí le capturan los gestos básicos y de interpretación de todos los movimientos, y eso le da un realismo a las expresiones de lo que es de la animación, le da una expresión que no vas a poderlo conseguir nunca sin esa captura de movimientos.
No, está claro, a ver, le das una expresividad que no tendría.
Claro.
Sí, sí, o sea, con la animación normal no se consigue tanta expresividad como con la captura de movimiento, la verdad. Uh-huh. Entonces ahí le das una expresividad, como decía yo antes, una naturalidad, un realismo uh-huh. que no tienen otras películas de animación.
Sí, sí. Sí, bueno, sí, de hecho, Guetta es de los inventores de esta parafernalia de ponerte un casco con una cámara. Eso no se había hecho anteriormente y empezó todo a hacerlo Guetta en El Señor de los Anillos, ¿no? Y luego, bueno, James Cameron sí. le ha sacado provecho, y ahora veremos James Cameron cuando veamos su nueva trilogía de Avatar, pues qué sí. paso ha dado desde 2011 en las aventuras de Tintín.
Pues sí.
Pero esto no se queda aquí, claro, porque tú puedes capturar los movimientos, tú puedes capturar la expresión de la cara, pero el director, en este caso Steven Spielberg, él no veía que se estaba grabando, veía a unos tíos vestidos de negro con pelotitas y que interactuaban con unas sillas metálicas. Eso no, él no veía nada, él quería ver cosas. Entonces, lo que se sacó además de todo esto fue unas cámaras virtuales para que Steven Spielberg pudiera estar viendo en tiempo real, a baja resolución, lo que estaba haciendo el actor, pero ya con un CGI primitivo del personaje que estaba
interpretando
y además de un escenario primitivo de donde estaba. Entonces, sí. Steven Spielberg podía coger y decir, bueno, pues ahora me voy por aquí, ahora hago esto, mientras que se captura, porque claro, en esta captura de movimiento se captura todo a la vez, todo el movimiento se captura en 3D a la vez y aquí no hay una escena, no hay una cámara que se vaya moviendo, esas cámaras, se crearon dos cámaras que las manejaba, pues me imagino que Steven Spielberg las manejaría pues otro, y él veía en tiempo real, y no solo él, sino los actores, tenían monitores alrededor de toda la estructura para ver lo que estaban haciendo, para que se viesen algo de lo que estaban en ese momento actuando y viendo con ese CGI primitivo en una baja resolución, con lo cual esto te da todavía un plus más de poder interactuar con una escena que no existe.
Sí, la verdad es que yo vi algún vídeo de YouTube donde se veía precisamente eso, cómo los protagonistas hacían sus movimientos para la captura de movimiento, digamos. Uh-huh. Y cómo había una pantalla donde se veía de forma primitiva el escenario y los personajes. Entonces, uh-huh. era una pasada verlo así, ver sí. cómo se movía el actor y cómo se representaba ese movimiento en la propia pantalla, por ejemplo.
Claro. De hecho, es lo que hablábamos antes, no solo le permitía a Steven Spielberg el ver lo que se estaba haciendo en ese momento, en la escena, cómo iba sí. a quedar, o cómo él podía mover la cámara, o toda la idea de montaje que iba a tener sobre esa película, ya la podía ver él en tiempo real y podía decir, no, vamos a hacer esta escena, pero quiero que hagas esto otro. Porque claro, si tú no, cuando tú lo ruedas, los directores actualmente, ellos ruedan en digital, y luego, además que lo están viendo en directo, pueden ir para atrás y ver lo que se ha rodado, decir, no me gusta, vamos a hacerlo de esta manera. Si no hubiese tenido esta tecnología Steven Spielberg para esta película, no podría haber hecho eso. Él hubiese grabado una escena y hubiesen terminado. A lo mejor no hubiese pedido poder repetir ciertas cosas hasta que quede como exactamente él quería. Y a la par tenemos a los animadores, ese grupo de animadores que os hemos comentado al principio, que estaban allí de hueta haciendo cosas, ellos estaban manejando ese renderizado en tiempo real para que todo quedase como quería Spielberg.
Sí, a ver, la verdad es que bueno, fue un trabajo arduo, la verdad, uh-huh. tanto para los actores como para Steven Spielberg, pero la verdad es que el resultado es muy bueno, no te digo, o sea, sí, para mí el resultado es casi como una película de acción real, uh-huh. casi, o sea, no llega porque obviamente tú no ves a personajes de carne y hueso, pero sí que, no sé, la atmósfera, el ambiente, uh-huh. la sensación de dinamismo, como dices tú, las persecuciones, todo eso, no sé, la verdad es que gracias a esa captura de movimiento, pues no sé, crean una atmósfera y como dije antes, un dinamismo en la película que me parece que es uh-huh. digno de elogiar por parte de Spielberg.
Sí, y además Andy Serkis, que es el que más experiencia tenía en la película, ¿no? Es el que, por así decirlo, capitaneaba a todos los actores y les daba un poquito de ayuda y les explicaba cosas que tenían que tener en cuenta y demás, pues habla muy bien de cómo trabajaban Spielberg y Jackson. Estuvieron juntos 2 semanas, luego pues Peter Jackson tuvo que irse porque estaba preparando otra película, no me parece que era el Hobbit o alguna de estas, no me acuerdo ahora cuál estaba preparando. Y dice que ver cómo interactuaban tanto Spielberg y Jackson con la tecnología que tenían presente y con lo que tenían que hacer, pues que era fantástico porque se empezaban a intercambiar ideas y aquello era prácticamente de vértigo. Iba todo a una velocidad que no se hubiese podido conseguir de no utilizar este tipo de lo que es de tecnología.
Claro. A ver, obviamente estamos hablando de dos grandes directores de cine. Obviamente, entonces, bueno, obviamente, como dijo Andy Serkis, trabajar con ellos dos cuando empezaban a fluir las ideas de uno y de otro, pues claro, fue un proceso creativo bastante uh-huh. interesante.
Bueno, y tú has hablado varias veces que el único elemento que era completamente CGI, que no se hizo captura de movimiento, fue Milú. Y en algunos vídeos que hemos visto es súper gracioso ver cómo movían a Milú, porque Milú era sí. prácticamente un bastidor desprovisto sí. de nada, no tenía nada, y lo iban moviendo según iba a estar el perro digital, pues lo movía un tío a 4 sí. patas y lo movía por todo el escenario.
Sí, la verdad. Y a ver, tiene que ser muy interesante ver justo cómo grabaron la persecución cuando secuestran a Tintín, cuando Milú va detrás de los secuestradores. Uh-huh. Esa parte sí que no la pude ver, pero seguro sería muy interesante verlo también.
Sí, sí, bueno.
¿Cómo grabaron esa parte?
El que manejó a Milú fue Brad Elliott, que era el jefe de utilería de la película, y sí, que además era un experto marionetista, porque había trabajado con Jim Henson. O sea, que el tío no era un cualquiera. El tío sabía mover al perro y sabía lo que tenía que hacer para que eso... Y sobre todo porque en otra película te dicen, ahí tienes un perro, imagínatelo. Ahí por lo menos tienes una referencia. Dices, mira, eso es un perro, pero está ahí, puedo interactuar con él, le puedo tocar, me puedo agachar.
Sí.
Y eso también sirve a los diseñadores para tener un volumen, ¿no? Un algo que te da una distancia entre actor y perro digital. Que no sé si habrás visto algún making of de las películas de Marvel, pero por ejemplo, pues cuando tenían que tratar con Thanos o con algún personaje alto, pues está el actor y luego, en un palo muy alto, tienen la cabeza de donde tienen que mirar. Entonces, pues te tienes que imaginar ahí un algo. Entonces, siempre es importante tener una referencia.
Claro, sí, sí. Sí que vi algún making of de las películas de Marvel. Y sí, la verdad es que es curioso cómo consiguen crear eso. Uh-huh. La verdad, o sea, y ver cómo esta tecnología se sigue usando. Y bueno, obviamente el CGI está a la orden del día en las películas a día de hoy. Pero bueno, yo creo que esto todo vino a raíz del señor de los Anillos. Claro, básicamente ahí es donde empezó a utilizarse esta tecnología. Uh-huh. Obviamente seguirá evolucionando más y veremos seguramente cosas incluso mejores. Creo con el paso de los años, vamos. Uh-huh.
Sí, bueno, pues una vez grabado todo esto, ya hemos dicho, tardaron unas cuantas semanas en grabarlo, pues todo eso pasa a Weta Digital y, claro, le tienen que aplicar todo lo que hay que tener encima. Pero, claro, una de las cosas importantes es que todo lo que nosotros habíamos estado viendo en el cómic cobrase volumen, porque el cómic era 2D. Además, son unos dibujos muy 2D, como ya hemos dicho, tenía que tener volumen y lo tenías que pasar a ese bastidor que tú habías grabado con la captura de movimientos y tenía que ser real. Tenía que tener los mismos trajes, tenía que tener las mismas texturas, los colores, los pantalones de Tintín tenían que ser los pantalones de Tintín, su camisita con su jercicito azul, Haddock, todo tenía que ser perfectamente. Claro, ahí es donde entran todos los animadores, ahí es donde entra todo ese estudio que se hizo de los dibujos de Hergé, que de hecho en donde estaban grabando con captura de momentos, todo alrededor tenían dibujos de cada uno de los personajes, pues para que ellos los tuvieran también diciendo, mira, yo soy ese y me tengo que comportar todo lo que he estado interiorizando. Y era muy importante mantener la sensación del cómic, porque podíamos pasar de un 2D, de un Tintín 2D a un Tintín 3D y que no lo reconociéramos. Y eso hubiese sido pues un desastre. Pero es que Tintín, tal como está hecho, en 3D lo reconoces.
Sí,
y
sí, sí.
Y tú dices, joder, pues este es Tintín y para mí es el Tintín de siempre.
Sí, a ver, eso, como decíamos antes, es una de las grandes ventajas de esta tecnología de captura de movimiento, que los personajes son reconocibles gracias a la captura de gestos de los actores. Entonces, los actores tenían como la imagen del cómic del personaje que tenían que representar. Entonces, eso los hace como, no sé cómo decirlo, ser más naturales, más vivos, no sé, le dan más... humanismo, digamos, son como digamos, seres humanos digitalizados, entre comillas.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, creo que esa tecnología, creo que a mí, ya te digo, es una película que me gustó mucho por eso, porque le da una sensación como si fueran humanos de verdad, pero tú no estás viendo actores, estás viendo, pues, dibujos, digamos, o personajes de animación, por ejemplo.
Sí, a mí... Yo cuando estaba viendo la película, a mí me daba la sensación que habíamos cogido los dibujos de Hergé y los habíamos hecho en la época moderna. O sea, porque el detalle que...
Sí.
Y todo, y sobre todo el cuidado que han tenido en que todo lo que habíamos en el cómic lo tuviésemos aquí. No, no tenía que ser algo nuevo, no había nada inventado. Todo estaba en los cómics y lo pasaron.
A ver, se ve muy claramente cuando un director le gustan los cómics.
Sí.
Sobre todo, cuando hace una película basada en un cómic y le gustan los cómics, se nota muchísimo. Y ahí, en el caso de Spielberg, se nota bastante que admiraba a Hergé y le gustaban los cómics. Uh-huh. Entonces ahí lo plasmó todo, porque rindió homenaje a los cómics en muchos detalles de la película y ves cómo es como si el cómic cobrara vida, pero con una tecnología nueva, como dices tú.
Sí,
entonces
sí.
Es como, no sé, se nota el cariño que tenía hacia el cómic, los personajes y todo y, en general.
Pero yo creo que no solo Steven Spielberg, yo creo que todas las personas que trabajaron en la película se imbuyeron de esa necesidad de que todo lo que habíamos visto en los cómics no fuese desvirtuado y no lo reconociéramos en la película. Y ahí reconocemos todos, porque si tú coges el cómic y ves el unicornio, es el unicornio de la película. Sí, la película es en 3D y está muy bien hecho y tiene muchos detalles, pero es que el del cómic es en 2D y tiene los mismos detalles. Eso era importantísimo, yeah. Yo creo. De hecho, sí. Los supervisores de animación, que es Jamie Bell. ¿Dónde está? Así, Jamie Bell y Paul Story, que los tenía aquí apuntados, ellos dicen que el proceso de captura es solo la primera parte. Eso está muy bien. Pero luego tienes que coger lo que es la interpretación del actor, ¿vale? Sí. Y pasarla y mostrarla en la animación que tú tienes que hacer posteriormente y adaptarla al personaje que estás animando. Es decir, Jamie Bell actuaba, pero Jamie Bell no es Tintín. Tú la interpretación de Jamie Bell la tienes que trasladar a la interpretación de Tintín. Y ahí es donde trabajaban los animadores y por eso había animadores allí viendo las interpretaciones y estando en el día a día para que ellos pudiesen aprender de esa interpretación, pero lo tenían que pasar a Tintín. No tenía que ser Jamie Bell, tenía que ser Tintín y no tenía que ser Andy Serkis, tenía que ser Haddock. Y es, yo creo que lo consiguen perfectamente porque ves al Haddock de los cómics.
Sí, sí, sí. Yo creo que también consiguen plasmar la esencia de los personajes de los cómics en la película y eso es bastante difícil realmente. Uh-huh. Incluso en películas de acción real es complicado hacerlo, porque bueno, tú ves, a ver, obviamente ahora hay muchas películas que están basadas en cómics y series, entonces es difícil plasmar de forma fiel lo que ves en el cómic en la gran pantalla, y esta película sí que lo consigue.
Sí, bueno, ahora estamos acostumbrados a ver a un Spider-Man digital, aunque no lo parezca, pero Spider-Man es digital.
Yeah.
Y hay veces que la captura de movimientos es imposible, porque, por ejemplo, Spider-Man hace unos movimientos muy raros, no puedes capturarlo. Entonces, aunque te parezca muy real, allí detrás realmente no hay nadie. Anda Tintín, ves a una persona andando.
Sí, sí.
Que es lo que yo creo que es importante.
Sí, aparte de eso ya no es eso. O sea, eso te permite hacer escenas que no podrías hacer con una película de acción real. Y por otra parte, lo que dices tú, o sea, que realmente tú ves que transmite que no estás viendo algo creado de forma digital, sino que estás viendo movimientos reales de un actor y de un personaje. Entonces, bueno.
Y bueno, como hemos dicho antes, pues el montador de la película pues es Michael Caine, que es ganador de un Oscar. Y Steven Spielberg, pues que es un montador también. Steven Spielberg también monta alguna de sus películas, aunque tiene otros montadores. Y es la primera vez que Steven Spielberg montaba una película de ese estilo. Nunca había hecho un montaje digital. Y bueno, yo creo que hicieron los dos muy buen trabajo para que el dinamismo de la película no decayera. Y sobre todo porque el montaje digital pues te permite cosas que no te permite el montaje en personas, de verdad.
Pues sí, la verdad es que el resultado, como decimos, es muy bueno. O sea, realmente estamos hablando de que el trabajo de todos en general, de todo el equipo, Spielberg, Michael Caine, todos en general, el resultado es eso. Como venimos hablando todo el podcast, muy dinámico, hace que se consiga ser una película muy realista, muy entretenida. No sé, en general creo que el resultado es bastante bueno, la verdad.
Yo, por último, quiero destacar el trabajo no solo que hizo Weta Digital, que es la que encargó de hacer pues toda la animación 3D, sino también su hermana, que es Weta Workshop, que son los encargados, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, de hacer todo el tema de espadas, escudos, trajes. Bueno, pues ellos se encargaron de hacer todas las maquetas necesarias para que los animadores pudieran tener una referencia. Y si ves algunos de los making of, las maquetas son espectaculares, porque son lo que vemos en la película, pero hecho maqueta. Y tienes pues a Milú, por ejemplo, maqueta. Una que me gustó muchísimo fue cuando llegan a este pueblo de Marruecos, que no me acuerdo el nombre, el mercadillo donde hay tanta gente, pues el mercadillo en maqueta, y tú luego también el fuerte de la Legión Francesa.
Sí.
Y es también de destacar porque gracias a esa posibilidad de tener una maqueta, los animadores y los diseñadores son capaces luego de pasar eso al plano digital.
Pues sí, a ver, sí que yo vi alguna maqueta, sobre todo de Milú, Y la verdad es que es una pasada cómo consigues plasmar eso después en la película, ¿no? La verdad es que sí que es de destacar también, porque la verdad es que, bueno, ahí también se hizo un trabajo muy bueno.
Sí, sí. Pues yo creo que hemos llegado ya al fin, ¿no? Hemos tocado al autor del cómic, hemos tocado la película y hemos tocado pues toda la parte técnica, que aunque no está metida directamente en el argumento de la película, que es normalmente lo que nosotros hacemos, analizar películas que tienen esa parte tecnológica dentro de su argumento, pero sí era muy interesante tocar cómo se hizo esta película y a dónde llevó todas las posibilidades de esta animación digital y de esta captura de movimientos a un estándar que no habíamos visto hasta ahora. Si tú ves, por ejemplo, Polar Express, que puede ser una película predecesora de este, y ves luego esta película, no tiene nada que ver y el salto ha sido de gigante. Y como tú bien dices, pues ahora cuando veamos las nuevas de Avatar, y empezaremos por la 2, 3 y la 4, pues cuando veamos la 4 dentro de 10 años o 15 años o cuando la saque James Cameron, pues nos parecerá algo de otro mundo.
Sí, la verdad es que sí. La tecnología cada día en el cine evoluciona más. Y obviamente esta tecnología, seguramente en películas como Avatar, pues veremos todas las innovaciones tecnológicas que puede tener. Pero bueno, yo creo que es una película recomendable. Quien no la haya visto, yo recomiendo que lo haga. Aparte lo puede ver en familia porque es muy entretenida y para todos los públicos. Con lo cual, no sé, creo que ya hemos tratado un poquito todos los temas de la película y nada, simplemente comentar que bueno, que creo que el resultado es, como llevo diciendo todo el podcast, que es realmente bueno.
Pues nada, esperamos que os haya gustado nuestro análisis de Las aventuras de Tintín y El secreto del unicornio y que sigáis la iniciativa con todos los podcasts, escuchar todos desde el primero hasta el último, que os empapéis bien de toda la filmografía de Steven Spielberg y esperamos pues ver su próxima película, West Side Story, muy pronto en cines y disfrutemos tanto pues como del resto de sus películas. Y nada, a todos los que habéis estado ahí, muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
En el próximo episodio de la iniciativa Spielberg.
Mi amigo el gigante por Just Leave It.